Bueno, pues una vez conocido todo lo que tenemos preparado para el día de hoy, lo primero es dar la bienvenida al historiador que nos llega desde Totana, que no es otro sino David Martínez, que hoy va a continuar pues explicándonos un poquito la historia del Valle del Guadalentín, de la región de Murcia. David, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
Toca el siglo XVIII ya, ¿no?
Vamos avanzando, nos vamos acercando ya a la actualidad. Ya vimos algo del 18 indirectamente, vimos un episodio barroco, si no me equivoco, el último. Entonces, bueno, vamos a intentar completarlo. Aquella vez vimos, igual que hicimos Renacimiento, ¿no?, que separamos un poco ese siglo ahí entre aspectos más artísticos y otros más sociales o políticos. Ahora vamos a intentar hacer un poco lo mismo, vamos a completar esas pinceladas que dimos de ese arte barroco, sobre todo del 18, aunque empieza en el 17, y ahora vamos a intentar ver ese contexto histórico en el que se desarrolla, cómo crece, porque crece en todos los sentidos Lorca en esa época, ¿no? Ahora lo veremos demográficamente, la economía también pues mejora en ciertos aspectos, cambia mucho el plano urbano de Lorca, ¿eh? Un siglo importante para Lorca, porque también desde el punto de vista de política nacional, Lorca va a ser un ejemplo, ¿no?, de ese reformismo borbónico que se implanta en todo el siglo, en el que llegan ya esos borbones. Pues Lorca va a ser ejemplo de esas medidas que van a tomar a nivel nacional, ¿no? Entonces, bueno, recordamos que lo dejamos en el siglo XVII la última vez, un siglo realmente duro para España, también lo fue para Lorca, y el que haya escuchado el episodio pues lo tendrá en cuenta. Recordamos esa epidemia de 1648, la rotura de la presa de Puentes, ¿no? Algunas riadas también. En fin, pues malas cosechas sobre todo y, como digo, diferentes epidemias que marcaron esa caída demográfica, también ese receso de la economía a mediados de siglo. Y sí que es cierto que, como ya comentamos, pues a finales, esas últimas dos décadas sobre todo de ese siglo XVII, después de superar incluso a nivel nacional algunas bancarrotas importantes de esos Austrias menores, pues vuelve a resurgir un poco la economía en plano nacional y en un plano también, en este caso comarcal, que es el nuestro, ¿no? Mejora un poco la economía, se desarrolla ya debido a esas mejoras pues también un arte como es el barroco. Vimos ya el primer caso que podía ser la Casa de Lope Vara, uno de los primeros casos de barroco aquí en Lorca todavía en ese siglo XVII, la Colegiata de San Patricio, toda la fachada en concreto que se va desarrollando, etcétera, etcétera. El siglo XVII termina, por si fuera poco, de todos estos aspectos económicos, con un problema sucesorio. Y es que muere Carlos II, conocido el hechizado. Aquí hemos repasado ya algunos motes curiosos. El hechizado creo que es de los más obvios, porque era un rey muy enfermo, ¿no?, y muy débil en general en todo su reinado. Se tuvo que valer de, valga la redundancia, de válidos, ¿no?, en su nombre. Estos válidos, al parecer, tampoco, Juan José de Austria sobre todo y demás, tampoco le importaba mucho el gobierno, ¿no?, y se dedicaban pues a otras cuestiones de la caza, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, sin duda un reinado complicado el de Carlos II, y termina de forma más difícil todavía, porque debido a esos problemas de enfermedades y demás, esto, hay un montón de cuestiones, la historia de la medicina la va resolviendo poco a poco. En principio se decía que era el síndrome de Klinefelter, luego que hay una hidrocefalia en el cerebro, etcétera, etcétera. La cuestión es que no puede tener hijos. Carlos II no puede tener hijos, ¿no? También se le llama el impotente por eso. Entonces, pues bueno, el problema sucesorio va a estar patente a medida que ven que el rey pues va a morir en los próximos años, y van a intentar resolverlo por lo que se llaman los tratados de repartición. Tienen que repartir el imperio entre diferentes sucesores que él va nombrando, que, como digo, en ningún caso son hijos. Y entonces el primer tratado, por ejemplo, el del 98, se lo da a José Fernando de Baviera, lo nombra sucesor. El siguiente problema es que muere este sucesor. Entonces al año siguiente tienen que volver a hacer otro tratado de repartición. Entonces aquí nombra al archiduque Carlos. El archiduque Carlos es un personaje fundamental para entender este siglo XVIII. ¿Qué es lo que pasa? Que esto lo hace en el tratado de repartición del 99. Carlos II, el rey, muere al año siguiente y en su testamento dice otra cosa distinta, con lo cual ahí tenemos dos versiones. En su testamento dice que se lo deja a Felipe de Borbón, duque de Anjou. Entonces, claro, ahora tenemos un problema. ¿Quién es el sucesor? ¿El que ha puesto en el tratado de repartición o el que ha puesto en el testamento? En fin, surge una guerra de sucesión, en lo que se conoce como la Guerra de Sucesión Española del 1700, que es cuando muere Carlos II, a 1713. Por resumirlo brevemente, en un principio parece que se iba a decantar la guerra hacia el lado de Habsburgo, ¿no? Del archiduque Carlos. Todas las potencias realmente lo apoyan, Inglaterra, Holanda, etcétera, etcétera. Apoyan a el Sacro Imperio también apoya al archiduque Carlos. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, Carlos era el heredero al trono del Imperio Austriaco, y en cuanto hereda esa parte que le correspondía al Imperio Austriaco, y al resto de potencias no le interesaba que se creara un imperio de los Austrias tan grande, ¿no? Unir Austria y España. Y por lo tanto, al final, la guerra se decanta del lado de, en este caso, los franceses, de los Borbones. Digo esto, comento este contexto, porque es importante también para entender el papel de Lorca, del Reino de Murcia en general. Por supuesto, siempre todas las zonas, digamos, en este caso la península de España, se van a decantar hacia un lado o hacia otro. Castilla, en general, en su gran mayoría, se va a decantar del lado de los Borbones, que es el que termina venciendo al final. Y tan solo la corona de Aragón, es decir, Aragón, Cataluña y parte de Valencia, etcétera, se va a decantar del lado de los aliados, digamos, del lado del archiduque Carlos de Austria. Entonces, hay un intento, sobre todo en 1706, por parte de los aliados, de los austriacos, de tomar el reino de Murcia, y se van a producir algunas batallas, y aquí es donde Lorca va a jugar un papel fundamental. Es cierto que no se van a producir batallas en terreno de la comarca, ¿no? O lorquino, podemos decir, pero sí muy cerca, en Cartagena, en la batalla del Aljubón, en fin, hay otra batalla, la batalla del Huerto de las Bombas en Torre Pacheco. En esas zonas sí que se van a producir algunas batallas. Lorca lo que hace es intentar estar preparada, se va a defender va a intentar construir esas defensas de la forma que pueda, reforzar un poco alguna atalaya de vigilancia, etcétera, y sobre todo va a enviar tropas también a estas batallas, que siempre del lado borbónico, ¿no? Pues va a intentar ayudar con las tropas que pueda. Al final, estas batallas se saldan con victorias borbónicas, y como digo, en general, pues la guerra la ganan los Borbones y se impone pues esa nueva dinastía, ¿no? Con Felipe V de Borbón en España. Comienza ese siglo de los Borbones. Todo esto es importante entender para comprender cuáles son las medidas políticas que van a llevar a cabo esos Borbones en España, y en concreto en el Reino de Murcia y en nuestra comarca, ¿no? Van a llevar a cabo lo que se ha conocido después como el reformismo borbónico, intentar pues implantar un montón de medidas que normalmente van en la línea de crear una monarquía absoluta con todos los poderes, muy centralista, muy uniformista, es decir, que en todos los territorios más o menos se gobierne igual, que haya los mismos impuestos, la contribución única que luego se desarrolla con Fernando VI, etcétera, etcétera. También es importante entender esto porque esa centralidad, ese intento de crear una única contribución, etcétera, van a hacer que se desarrollen algunos documentos como los catastros o los censos que antes no había, y estos catastros y censos nos van a dar, por ejemplo el de Ensenada, nos van a dar mucha información documental sobre, pues por ejemplo, Lorca, ¿no? Era difícil antes conocer la población que tenía realmente este tipo de ciudades, más allá de, pues, por cuestiones arqueológicas, por algunas fuentes documentales concretas, pero no había censo, no había catastro. A partir de esta época, de mediados del 18, el primero en concreto, podemos señalar el de Ensenada, el del ministro de Hacienda, ¿no? Con Fernando VII, pues va a ser muy interesante, ¿no? Entonces, pues este es un catastro en el que cada hombre, en este caso, porque solo aparecen los hombres, pues van a tener que declarar a través de un cuestionario de 40 preguntas, responden pues con su renta, el oficio que tenían, que también es muy interesante para ver las profesiones o cómo se desarrolla la economía en esta zona, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, muy, muy interesante. Ahora podemos dar algún dato de demografía. Por ejemplo, pues tenemos un artículo o una tesis interesante, que es la de José Luis Aliot Gascón, del 86. Él habla de demografía, de cómo se desarrolla esa población en el siglo XVIII en Lorca. Dice que llega a alcanzar incluso 40.000 habitantes. Es una cifra realmente importante. Es prácticamente la mitad, un poco menos de la mitad de lo que hay ahora mismo en Lorca, si contamos todo el término en general. Pero bueno, hay que tener en cuenta que estamos hablando de hace más de 250 años, con lo cual una cifra muy, muy importante. Por supuesto, al tener también eso diferencia de oficio, vemos cómo está repartida la estructura de esa sociedad, y en general todavía se sigue manteniendo un antiguo régimen, prácticamente una pirámide feudal. Hay una élite, que sería la nobleza en este caso, y parte del clero, y una masa restante, en general, pues debido también a que hay gran importancia en la agricultura, pues la gran masa de población eran labradores o jornaleros. Luego es cierto que también tenemos información sobre urbanismo. Se va a configurar una ciudad pues más moderna, que es lo que intentan también ese reformismo borbónico. Van a perder esos caracteres medievales, que los pocos que quedaban ya, porque ya vimos que en el Renacimiento se derruyeron parte de las murallas, se van a terminar de derruir la poquita parte que quedaba. Entonces la población crece, el urbanismo, la ciudad también crece, y se van a comenzar a instalar por ciertos barrios periféricos, en Lorca, San Cristóbal, San José sobre todo, y como digo, pues desaparece esa muralla, los pocos tramos que nos quedaban. Con respecto a la economía, pues un predominio agrario exagerado, que condicionaba todo el resto de aspectos de la economía, era primordial, y condicionaba pues todos los ritmos de vida de la comunidad, ¿no? Tenemos cierta información sobre eso, ordenanzas municipales, y existen algunos problemas. Los problemas que siempre ha tenido Lorca en este caso, en general todo el sudeste, los problemas del agua, que siguen estando ahora que se acercan las elecciones, pues siempre salen un poco patentes, ¿no? Pero esos problemas siempre están ahí. Entonces, pues bueno, ahora hay soluciones que, más allá de que nos parezcan bien o mal, pues esas soluciones están: traer agua de fuera, los trasvases, etcétera. En ese momento era más complicado. De hecho, los Borbones ya se dan cuenta y van a intentar, pues, ayudar, por un lado, a canalizar ese agua, ¿no?, con algunos trasvases, etcétera, y sobre todo lo que ahora veremos como los reales pantanos. Crean bastante, y ahora los comentaremos. Pero en general, la economía está basada en la agricultura. Y un producto muy concreto. Además, probablemente no el producto que más dinero genere, pero sí es el que más ha sido estudiado. Entonces, muy interesante. Creo que lo comentamos en otro episodio, y era la barrilla. La barrilla es una planta típica del sudeste. De hecho, solo crece en el sudeste español. Y suelta una especie de ceniza, que es con lo que se crea la sosa cáustica, es decir, el jabón. Entonces la producción de jabón pues fue realmente importante en esta zona. Lo sigue siendo en algunas zonas actualmente aquí en España, en el sudeste, en Granada sobre todo, en la zona de la Alpujarra, etcétera, en ese norte también de Granada. Sigue siendo importante. Aquí en Lorca no lo seguimos manteniendo tanto esa tradición, pero bueno, es cierto que la barrilla pues en ese siglo XVIII era importantísimo. Primero, por la economía que movía en cuanto a agricultura, y luego también por la economía que movía en cuanto a comercio. Es decir, generaba mucho comercio porque exportaba mucho al exterior, ahora lo veremos. Y luego pues también movía mucha cantidad de administración, de burocracia, etcétera, etcétera. O sea que era un producto principal, ¿no?, en todo este litoral mediterráneo. Podemos saber también por las fuentes documentales dónde se situaban esa cosecha, podríamos decir, de barrilla. En primer lugar, porque pueden seguirse a través de los diezmos, ¿eh? Aunque también es posible hacerlo a partir de unas licencias que se concedían anualmente para el corte de las chuecas. Esto es otro término. La chueca era una estaca de madera verde, por lo general solía ser de madera de pino, con la que se removía el salicor en estado líquido, es decir, eso que soltaba la barrilla, ¿no? Entonces podemos saber la producción de barrilla tanto por la cantidad de chuecas que había como por la propia producción de la barrilla. Esto es interesante. Y sabemos, por las fuentes, como digo, que las chuecas esas eran cortadas por lo general en zonas como Torrealbilla, Almenara, Avilés o Zarzadilla de Totana, ¿no? Todas esas provincias, todas esas pedanías, del norte de ese campo de Lorca, etcétera, etcétera. Y luego los cosecheros de barrilla pues se situaban preferiblemente en zonas más al sur, ¿no?, cerca de Águilas, sobre todo también para transportar mejor esos productos al puerto de Águilas, etcétera, etcétera. Actuando Lorca, digamos, hasta 1781 como el principal centro de localización, de hecho, de este tipo de productos. Y luego es cierto que se mueven más hacia términos más aguileños, podemos decir.
Perdona, ¿hay todavía barrilla por aquí? ¿Se conoce que haya o que existe alguna plantación por la zona de Lorca, su término municipal o por las localidades limítrofes?
Yo no lo creo, porque a mí directamente, no sé tú, pero yo desconocía directamente
Yo totalmente, sí, hombre, sí que es verdad que cuando era pequeño había, yo recuerdo una mata del campo,
pues a lo mejor
que si
era
la tocabas
esa.
Te ponías negro como el tizón.
Pero tenía que ver con, ¿tú recuerdas que tuviera que ver con el tema del jabón y
no,
demás?
No, eran matas que había en el campo, además creo recordar que tenía una flor como morada o...
Sí, no, esta
es
suele
que desconozco
ser...
lo que es la barrilla.
Claro, yo cuando me puse a investigar ya busqué fotos, por curiosidad, claro. Uh-huh. Y es cierto que, bueno, como digo, por zona, ahora mismo se suele mantener más en zonas de Alpujarra Granadina, al norte de Granada, etcétera, incluso algunas zonas de Almería, Y, pero por esta zona yo directamente no... Vamos, no lo he conocido yo, no sé si seguirá habiendo, pero desde luego yo no he visto. Y luego sí es cierto que la mata, como tú dices, tiene algunas flores, por lo menos por lo que he visto yo en fotografía, así como pues lila, no morada, y una parte también blanca. Probablemente creo que esa es la parte donde sale esa ceniza, que es, no es ceniza, ¿no? Pero esa parte con la que se hace
un
la...
Un polvillo negro.
Un polvillo, exactamente. De hecho, luego todo el suelo, cuando se cae ese polvillo, aparece... así blanquecino, ¿no? Eso en las fotos, que lo busquen los oyentes porque es curioso. Entonces, bueno, como digo, mueve la agricultura, esta barrilla, y luego mueve también el comercio. Y esto creo que sí que va a sorprender un poco porque podemos directamente saber con qué puerto, con qué zona, de otra zona, sobre todo el Mediterráneo, se comerciaba desde el puerto de Águila. Tenemos referencias documentales. En esa época... Luego comentaremos eso, pero en esta época que estamos hablando todavía Águilas pertenecía a Lorca, ¿eh? El puerto de Águilas pertenecía al Ayuntamiento de Lorca. Entonces, en las fuentes tenemos que, sobre todo, comercian con Francia, ¿eh? Con puertos franceses. Y algo muy curioso, al ser una isla muy, muy pequeña, con puertos de Malta, ¿eh? Con puertos malteses. Yo lo estaba pensando porque me ha llamado un poco la atención la cantidad de malteses que había en la fuente. Se ve clarísimo, ¿eh? Hay más franceses, eso es cierto, pero hay bastantes malteses para lo pequeña que es la isla. Claro, el tema es que Malta era colonia inglesa en esta época. Entonces, de hecho era una colonia fundamental si estudiamos el comercio inglés, porque era importantísimo para entender esas rutas que teníamos hasta otras zonas del Levante Mediterráneo, hasta otras zonas incluso de, bueno, no la India en este caso, eso será mucho después, pero sí que otras zonas del Mediterráneo, todo el comercio inglés o gran parte del comercio inglés pasaba por Malta. Entonces es probable que Malta no fuera el lugar de destino de esta barrilla, pero sí que era un puerto, era el siguiente puerto, digamos, al que iba directamente, ¿no? Por eso en la fuente se recoge así, aunque, como digo, quizá no sea ese el lugar del destino final, ¿no? Y luego, pues bueno, en general el comercio va a ser fundamental. Aparecen otros puertos, 38 puertos de origen español y otros puertos más provinciales que no tienen tanta importancia. A consecuencia, como digo, de todo esto, pues vamos a tener una estructura productiva muy especializada en este tipo de productos y con una estructura social muy parecida, como he dicho antes, al antiguo régimen. Y luego la otra parte fundamental de esta agricultura para mí es en el siglo XVIII y que tiene mucho que ver con ese intento de reformismo borbónico que intentaba cubrir todas esas ideas ilustradas de llevar a cabo muchas obras públicas, etcétera, etcétera, el ejemplo que he puesto de los Reales Pantanos. Vamos a tener dos en concreto. Hay un estudio muy interesante de Hernández Franco, que fue profesor mío de universidad, sigue siendo profesor de la Universidad de Murcia. Por cierto, que a la Universidad de Murcia, no sé si lo sabes, la han nombrado, o la han puesto en un ranking entre las tres mejores o entre las tres más destacadas de España por el grado de Historia, lo cual felicita a la universidad y es bastante interesante por profesores, por ejemplo, como Hernández Franco. No,
no me extraña, ¿eh? Teniendo en cuenta la posibilidad de conocer que nos das tú aquí a través de este programa, de este espacio, no me extraña nada que Murcia esté entre las tres mejores de España, ¿eh? Para muestra un botón.
Bueno, ahí el mérito creo que lo tienen los profesores también. He puesto el ejemplo de Hernández Franco, que es el que hace este estudio, pero otros muchos profesores, ¿no? Entonces, este estudio es muy interesante porque remarca sobre todo dos pantanos principales que se construyen en 1785, más o menos, cuando se empiezan a construir, ya finales de ese siglo XVIII, el Pantano de Puente y el Pantano de Valdeinfierno. Esos van a ser los dos principales. Y en general, pues el objetivo es claro, que es redistribuir, digamos, ese agua ante el déficit o la falta, ¿no? La escasez de ese agua. Se llevan ya a cabo con gobierno de Carlos III. Va a ser prácticamente el rey, digamos, más... el mote de este, por cierto, me parece que era el mejor alcalde de Madrid o algo así, porque estuvo muy centrado en aquella zona, ¿no? Por remarcar ese mote que nos gustan. Pero eso, era probablemente el rey más ilustrado, que intentó llevar a cabo más medidas. Luego se le atribuye quizá un despotismo ilustrado porque esas medidas no llegan a funcionar demasiado bien. Ahora lo veremos con los pantanos. Pero la realidad es que fue este rey, Carlos III, el que e impulsó pues parte de estas medidas. Y claro, como digo, es que el problema fue que siguió existiendo. Es decir, la escasez de agua siguió estando ahí. Sí que en ciertas épocas del año, pues haberla acumulado en esos pantanos durante otras épocas permitió distribuirla un poquito más. Pero bueno, no llegó a acabar, desde luego, con los problemas que tenía la agricultura. Y no sabemos si alguna vez acabarán, ¿no? Porque esos problemas siguen patentes. Eso es lo que teníamos respecto a zona de Lorca, ¿eh? Uh-huh. Y tengo algunas pinceladas ya para terminar, por recordar también a otras zonas de la comarca. Tengo algo de Totana y de Águila, creo muy interesante. En Totana va a ser muy parecido a Lorca, participa en esa guerra de sucesión también, siempre del lado borbónico. De hecho, le vale a Totana el título de noble villa, por permanecer fiel al rey Borbón en esa guerra de sucesión, ¿no? Y luego, como digo, es que muy parecido, porque hay otra obra hidráulica presa en pedanías del Paretón o del Ébor, que son las actuales pedanías de Totana, para intentar recoger ese agua, ¿no? Y para Totana el siglo XVIII es importante sobre todo por un hecho, y es que va a ser esa separación final ya, digamos, entre Totana y Aledo. Todavía formaban parte de un mismo municipio, que era Aledo. Sin embargo, la población ya va a terminar de desplazarse prácticamente a Totana, ¿no? Desde Aledo, a ese arrabal, tenían la agricultura, los campos mucho más cercanos, ya había una total seguridad prácticamente, ¿no? Entonces casi todo el mundo bajó de Aledo a Totana. Empezaron a crearse ya ciertos servicios, ¿no? Pues molinos de agua, almazaras, hornos, etcétera, etcétera, que se ve muy bien en la documentación. Y la fecha, 1793-95, es cuando tenemos la emancipación, digamos, o esa independencia de separación entre Totana y Aledo, ¿no? Y por supuesto en Totana ya lo comentamos en el tema del barroco, ¿eh? Mucha arquitectura también, en general arte barroco en Santiago, en la fuente de Juan Duceta, etcétera, etcétera. Y Águila es que también es fundamental, no podemos pasar por alto. Uh-huh. Y casi por el mismo motivo que Totana, y es que se independiza también en este caso de Lorca, ¿eh? El Águila a principios del 18 era una población realmente pequeña, ¿eh? No es igual que Totana. Totana a principios del 18 ya tenía más importancia, aunque termina de crecer. Pero Águila, esa diferencia es mayor todavía, porque a principios de este siglo era una población muy, muy pequeña. Tenía los castillos de Tébar y de Chueco, eso es cierto, tenía algunas atalayas. Pero bueno, la realidad es que tras la guerra de sucesión, el proveedor de la Casa Real, que era José de Balaguer, pues visita el puerto de Águila y realmente pues se da cuenta de que es un sitio idílico para intentar crear una población nueva. Lo primero que hace, bueno, después de cierto ataque de ingleses, que claro, ya no están los berberiscos que comentábamos en otros episodios, pero siempre va a haber alguien que ataque este tipo de fortalezas marítimas, ¿no? En este caso los ingleses, en esa guerra del 18, que van a suceder también en América, etcétera, etcétera. Pues en fin, atacan parte de Águila, destruyen parte del castillo y pues en el año 1754 se va a tener que reconstruir ese castillo de San Juan de las Águilas. De hecho hay un escudo en la torre de San Juan que pone algo así como Fernando VI, que era el rey en ese momento, lo mandó construir, y una fecha que creo que es 1756. O sea que quien vaya a esa torre pues que se fije cuando visiten el castillo de San Juan de las Águilas. Y unos años después, y con esto terminamos, fue el conde de Aranda, fundamental también en esta etapa borbónica, en 1765, que visita ese castillo, a ver cómo iban las obras, o si habían terminado ya, pues a ver cómo había quedado el castillo. Y se encuentra, aunque realmente, pues un baluarte castillo de cierta importancia, pero que la zona estaba despoblada, estaba desierta. Entonces decide que es una zona también idílica para crear una población mayor, ¿no? Y bueno, pues habló con Carlos III, que ya fue el rey que digamos que contactó con el Ayuntamiento de Lorca. Se creó una sesión extraordinaria para tratar este tema en concreto. Y el bueno, pues Carlos III animó a Lorca a que se, bueno, en este caso a Águila, a que se independizara del Ayuntamiento de Lorca. Y desde luego, pues estuvo muy implicado en crear pues una mejora patente de la infraestructura en el municipio. Y fue a partir de estos años cuando creció realmente el municipio de Águila.
Muy bien. Una cosa sobre Águilas. Uh-huh. Bueno, Águilas cuenta con una calle que es calle Conde de Aranda.
Claro, pues ahora se entiende todo, ¿no?
Claro que sí. Y otra cosa, habías comentado que ibas a hablar de algún déficit que sufrían las presas de Valde Infierno y Puentes.
No, déficit de agua, en general en la agricultura. Ajá. Ese fue el tema y es por eso que ese es el motivo por el que se intentan crear estos pantanos o estas presas para intentar retener el agua e intentar utilizarlo en otra época del año que no llovía tanto, ¿no? Pero es que el problema sigue estando ahí. O sea, esto lo... Bueno, ya he mencionado el estudio antes que habla de estas presas, el de Juan Hernández Franco, y lo comenta Hernández Franco, ¿no? Que al final, pues, podemos señalar hasta prácticamente un posible balance negativo de esta obra hidráulica, o estoy citando lo que dice él, puesto que Aupena aumentó la producción agrícola, es decir, si nos fijamos directamente en términos de producción agrícola, no aumentó prácticamente, y es que el régimen de propiedad de agua no cambió. Porque el problema del agua en Lorca, aparte, bueno, en general en esta zona, aparte de llover poco, claro, tú la puedes canalizar, pero el problema es que el agua, y esto muy parecido a lo que sucede ahora, es que la gente tenía acciones sobre el agua. Entonces, claro, pasa como con la propiedad.
Sí.
Si las acciones están todas en manos de unos pocos, el problema ya no es que haya poca agua, que también, el problema es que está mal repartida. Es lo que pasó con la tierra también. Si la tierra está muy concentrada, vamos a tener un problema. Con la tierra se intentó resolver, lo comentaremos luego en otro episodio, en el siglo XIX, con la desamortización, etcétera, etcétera, se intentó resolver el problema, que tampoco llegó a funcionar esos intentos de ponerle solución. Y con el agua va a pasar un poco lo mismo. El problema no va a estar tanto en el déficit, que como digo también, sino en el desigual reparto, digamos, de esas acciones, prácticamente de la propiedad de ese agua.
Bueno, pues agua para todos. Ahora se dice,
ojalá.
Se decía ya también antes, hace 250 años.
Y se intentaba.
No estábamos hablando de antes de ayer, ¿eh?
No.
Y ya teníamos ese problema, el agua, que yo creo que iba a seguir siendo un problema en la
perenne.
Zona en la que vivimos, como es el sureste español. Pues un placerazo de nuevo haberte escuchado, haber contado contigo, David. Gracias por historiarnos un poquito más, hablarnos de historia, de nuestra historia, la que más de cerca nos toca. Uh-huh. Y nada, que iremos dando pasos sobre este siglo XVIII que nos queda, todavía nos queda un poquito.
Sí.
Y luego ya encaramos el XIX después, ¿no?
Eso es. Pues nada, el placer es mío, y vamos dando pasos poco a poco, siempre relacionando un poco, intentándolo relacionar el presente con algunas características del pasado, que al final vemos como no hemos cambiado tanto.
No.
O como ese pasado pues nos ha ido marcando también. Los problemas siguen siendo muy parecidos a los que tenemos ahora. Entonces nada, pues espero que a la gente le haya interesado y hayan aprendido, ¿no? Y nos vemos en la próxima.
Nos encontramos en la próxima. Un abrazo.
Gracias.